Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Okay. ¿Puede orar, Iván, por favor?
Señor, te damos gracias en esta hora por el poder reunirnos en medio de tu presencia, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros. Pedimos que nos abra nuestro sentido, nos dé sabiduría, Señor, para oír lo que tú tienes en tu palabra y aplicarlo, Señor, a la vida cotidiana que cada uno de nosotros tenemos. Gracias por señora Carmen, Señor, que nos acompaña en esta hora y que este momento sea para ella de provecho y de paz, Señor, en su corazón, y pueda también disfrutar de tu presencia como nosotros lo hacemos acá. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Sí, vamos a leer ese pasaje de Salmo 36, 1. Bueno, tú el Salmo.
La transgresión habla al impío dentro de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos, porque en sus propios ojos la transgresión le engaña en cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerla. Las palabras de su boca son iniquidad y engaño. Ha dejado de ser sabio y de hacer el bien. Planea la iniquidad en su cama. Se obstina en un camino que no es bueno. No aborrece el mal. Tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos, tu fidelidad hasta el firmamento. Tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios son como profundo abismo. Tú preservas, oh Señor, al hombre y al animal. ¡Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia! Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias. Porque en ti está la fuente de la vida. En tu luz vemos la luz. Continúa tu misericordia para con los que te conocen y tu justicia para con los rectos de corazón. Que no me alcance el pie del orgullo ni me mueva la mano de los impíos. Allí han caído los que obran iniquidad. Han sido derribados y no se pueden levantar.
Yo he leído ese salmo hoy día estudiando, buscando el pensamiento de Dios para esta noche y lo puse en relación con nuestras aventuras interiores a veces cuando estamos funcionando con Dios o sin Dios. Aquí hay dos ejemplos de personas: los impíos, el que funciona sin Dios, y el que se confía en Dios y está levantado en el medio del salmo la fidelidad de Dios. Muchas veces estamos con conflictos. No sé si le pasa a usted, a mí de repente tengo conflictos interiores, cosas que arreglar, tengo baja de ánimo, tengo situaciones en donde necesito realmente tener una línea para salir, un camino para salir del infierno en el cual podría estar encerrado. Este infierno aquí está bien, bien demostrado. La transgresión habla al impío dentro de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Estas situaciones donde estamos solo viviendo nuestra realidad sin el temor de Dios, sin realmente considerar a Dios en nuestra reflexión, a donde hay muchas infiltraciones, amarguras, a donde hay enojo, a donde hay depresión, a donde hay momentos muy difíciles, a donde estamos bajando como en un hoyo sin fondo. Porque delante de nuestros ojos no está Dios, porque no consideramos el consejo de Dios para nuestra vida. Y estamos como este hombre, aquí en la transgresión está hablando en el corazón, el consejo malo. hay consejos malos que flotan, ideas raras. Y nuestro enemigo le gusta mucho golpear al hombre que está ya a tierra. Él no quiere levantar, él quiere terminar, rematar al herido. Dios no es así. Dios está levantando, él no está apagando el fueguito que todavía humea. Dios está salvando vidas, Dios está sopliendo su vida dentro de nosotros. Pero si estamos sin Dios, si estamos viviendo nuestras rebeliones, nuestras peleas, nuestras incomprensiones, nuestras depresiones momentáneas, sin tener en cuenta el consejo de Dios, sin abrir nuestra vida a esta referencia que es el consejo de Dios para nosotros, estamos como este hombre, a la merced, ¿cómo se dice eso?
Merced.
A la merced de los consejos malos. ¿Quién no se ha dejado atrapar por esta trampa de odiar a gente, de tener rencor, de tener amargura, y de dejar subir esos sentimientos en sí? Yo creo que todos nosotros hemos tenido esos momentos. Pero Dios tiene un consejo para nosotros. Él tiene una solución. Vamos a ver eso adelante. Seguimos la aventura de este hombre sin Dios. Porque a sus propios ojos la transgresión le engaña en cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerla. Esas ideas que le llegan están ensegueciéndolo acerca de darse cuenta dónde está su propia culpa. No se da cuenta que es su iniquidad. No puede descubrir a dónde él mismo ha fallado. Acusa a todo el resto del mundo y no se da cuenta. No se da cuenta. Y la iniquidad misma no la puede ver. La transgresión, que es estos pensamientos malos, lo ensegueciesen e impiden que puede ver su iniquidad y aborrecerla. Que puede darse vuelta de estas realidades a donde él ha fallado. Esta persona realmente ha metido la pata y dejar esa cosa de lado, y dejar esa vida tonta, y salir adelante. La palabra de su boca son iniquidad y engaño. Ha dejado de ser sabio y de hacer el bien. Ya hacia afuera sale la realidad, la amargura, el engaño, la acusación al mundo entero. ¿Quién no ha pasado por un momento así? Donde todo el mundo está malo y estamos peleando con un conflicto interno y acusando al resto del mundo. Planea la iniquidad en su cama. Se obstina en un ánimo que no es bueno. No aborrece el mal. En su cama, esos tiempos de insomnio, dejar dar vuelta a los pensamientos, a donde paramos de hacer lo bueno y aborrecemos y de aborrecer el mal, tomamos malas decisiones. Hay momentos en la vida en la cual necesitamos realmente abrir nuestra vida al consejo de Dios. Y realmente, cuando estamos bien, es el momento para construir una relación con Dios, para que el momento de dificultad seamos capaces de acudir a este Dios, a este consejo bueno. Si no estamos construyendo nuestra relación con Dios ahora que estamos bien, cuando estamos amargos, no vamos a tener el souvenir, ¿cómo se dice eso? El recuerdo de la bondad de Dios. Tenemos que tener una relación establecida. Pero aquí viene la misericordia de Dios, versículo 5. Tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos, tu fidelidad hasta el firmamento. La misericordia de Dios, el versículo 5, es este Dios que no me trata según mi pecado, según mis rebeliones. Este Dios que sigue buscando a sacarme de mis enredos. Este Dios que cuando todavía estaba pecador me vino a buscar. Este Dios que no me dejó en mi mugre, que quiso salvarme, que dio su vida para eso. Este Dios que dio a su Hijo unigénito, Jesucristo en la cruz, para mi salvación. Este Dios ahora, que hizo todo este camino para alcanzarme cuando estaba todavía perdido, lo va a hacer de nuevo, y por más razón, porque ahora soy su hijo, si he aceptado su salvación, lo va a hacer ahora cuando estoy en mis rebeliones, y me va a alcanzar su espíritu. Dios es misericordioso. Su justicia es como el monte, como los montes de Dios, el versículo 6. Los montes, me gusta esta imagen de los montes. Los montes, cuando están en Santiago, los montes, uno se ubica por los montes. ¿A dónde está? Aquí, ahí está la cordillera, entonces aquí está el mar. Ubicarse por algo que es un punto de referencia. La justicia de Dios, que me garantiza la aceptación delante de Dios, porque su justicia fue consumida totalmente en la cruz, porque Cristo murió, ahora yo puedo presentarme hasta desde el fondo de mis rebeliones, puedo presentarme delante de Dios. Su justicia es como los montes de Dios. Yo tengo una referencia en mis pánicos, en mis momentos duros, yo tengo cómo ubicarme. La justicia de Dios es mi punto de referencia. La cruz. La cruz es la manifestación de la justicia de Dios. La cruz es el punto de referencia en cualquier momento de mi vida. Que sea en Las Condes o que sea a Pajarito, la cordillera va a ser mi referencia. Los montes de Dios, la realidad de la justicia de Dios. Yo soy aceptado, yo soy amado. Eso fue manifestado en la cruz. Yo puedo regresar hacia Dios. Yo soy aceptado. Tener eso en alto. Y Dios lo va a manifestar. Cuando estoy mal, cuando estoy pecando, cuando estoy aceptando tonterías en mi mente, ¿qué me va a decir Dios? ¿Me va a acusar? No me va a acusar. Me va a decir, te amo, mi hijo. Te amo. ¿Por qué tanta rebelión? Te amo, descansa. Acepta mi consejo, recibe mi consejo, es bueno, es saludable, vale la pena salir de tu círculo vicioso de pensamiento circular a donde estás tú solo con tú mismo, con influencias diabólicas que te hacen entrar tontería en la cabeza. ¿Por qué no recibe mi amor, esta puerta de salida, esta invitación al descanso? Este amor que va a sanar tus heridas, este amor que va a establecer como ser humano en tu entorno. Ay, es real que la vida es dura, es real que la gente es difícil, es real que somos en una jungla de relaciones a donde la gente se comen, se atacan, y que hay razones para realmente defenderse y sentirse mal y todas esas cosas. Pero la realidad es que Dios es bueno, la realidad es que Dios me ama. La realidad es que yo puedo descansar. No tengo que quedarme en este frasco cerrado que huele a vinagre, que huele a algo raro, rancio, que son mis pensamientos pudridos, juntos, sin aire, sin sanidad. Cuando estamos solos, ¿sabe qué? Estamos solos con nuestra enfermedad, con nuestra carne que no quiere nada de bien, que está enferma. Cristo vino para los enfermos, no vino para los sanitos. Somos enfermos. Sin Dios estamos enfermos. Necesitamos su ayuda. ¿Qué estamos con cosa? Cada uno de los hombres en esta tierra es dañado. Hay algunos que lo pueden esconder mejor que otros. La realidad es que cada uno de los hombres y mujeres de esta tierra son dañados. Necesitan de Dios. Tu justicia es como los montes de Dios. Tu juicio son como profundos abismos. Tú preservas, oh Señor, al hombre y al animal. Él sostiene. Él es el que preserva. Que da una capacidad para sobrevivir en esta jungla. ¿Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia? Por eso los hijos de los hombres se refugian a las sombras de tus alas. Probar la misericordia de Dios. Probar a este amor incondicional. Dios me ama y no es porque yo soy bueno, es porque Él me ama, porque Él es misericordioso. Si me amará a causa de mis virtudes y de mis logros, ¿quién podría estar delante de la presencia de Dios? ¿Quién merece el amor de Dios? Nadie. Es un don inmerecido el amor de Dios. No podemos merecerlo. Es un don de Dios. Él nos amó primero. Él decidió invertir toda su vida para salvarme, para salvar cada uno de nosotros, cada hombre y mujer de esta tierra, mi mujer de esta tierra. Y cuando descubrimos a qué punto es bueno, podemos decir eso: ¿cuál preciosa, oh Dios, es tu misericordia? Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas, se sacian de la abundancia de tu casa y les da a beber del río de tus delicias. ¿Qué diferencia entre beber de esta copa amarga de mis propios pensamientos o beber del río de las delicias que Dios tiene para mí? ¿Qué voy a elegir? ¿Qué voy a elegir? ¿Quedarme solo en mi miseria o recibir este río de agua viva que Él me quiere dar, esta agua de vida? A los apóstoles quienes se quedaron con Él en Juan 5, cuando todos abandonaron a Jesús porque hablaba de la cruz y estas palabras estaban duras, dijeron, Él preguntó a los discípulos, ¿y usted no se va a ir también? Y respondieron, no, porque tú tienes la palabra de la vida. Habían descubierto que la palabra de la vida era lo que necesitaban. Descubrir la necesidad de mi vida, de palabra de vida, ahora es algo muy importante. Porque si tengo eso presente en mi vida, esta piedra puesta en el edificio de la construcción de mi vida, que la palabra de Dios, la palabra de vida es lo que necesito, yo no voy a ser capaz de regresar a la vida. Voy a ser capaz de realmente dirigir mis ojos a esos montes de donde me vendrá el socorro. De levantar mis ojos y salir de mi enredo. Porque, en el versículo 9, porque en ti está la fuente de la vida y la luz, y en tu luz vemos la luz. En ti está la fuente de la vida. En ti, Señor, está la fuente de la vida. Yo no quiero estar solitos, necesito ser conectado a la fuente de la vida. Y en tu luz veo la luz. En lo que tú me muestras, tengo discernimiento para caminar en mi realidad. En la luz que me da Dios, yo veo la luz. Él me da una luz que me permite tener discernimiento para toma decisiones frente a los desafíos en los cuales estoy, frente a la decisión que tengo que tomar, en no dejarme llevar por amargura, en no dejarme llevar por ansiedad, no dejarme llevar por temores, no dejarme llevar por ira, y tomar la buena decisión de amar y de seguir perseverando en la vida que Él tiene para mí adelante, en los consejos buenos de su palabra. Porque en ti está la fuente de la vida. En tu luz vemos la luz. Continúa tu misericordia para con los que te conocen y tu justicia para los rectos de corazón. Una oración de ser en el largo de los días, ser de manera continua bendecido por la misericordia de Dios. Es como en la oración del Padre Nuestro: Señor, no me someta a la tentación, pero líbrame del mal. Sigue cuidándome, continúa tu misericordia hacia mí. Yo necesito que tu misericordia sea aplicada a mi vida. Cuídame, Señor. Que no nos alcance el pie del orgullo. Aquí viene el líbrame del mal. Ni me mueva la mano de los impíos. Que no me alcanza el pie del orgullo. líbrame, Señor, del orgullo mío. Líbrame, Señor, de las tentaciones mías. Líbrame, Señor, de las trampas en las cuales podría meterme. Cuídame, Señor. Necesito ser salvado. El poder de Dios es el que me cuida. Soy guardado por el poder de Dios. En el primer de Pedro, capítulo 1, versículo 3, creo. El poder de Dios que está cuidando mi vida. Necesito de este Dios vivo que cuida mi vida. Si no, voy a estar dejado a mi propio infierno. Todos necesitamos ser corrigidos. Necesitamos ser elevados en nuestros pensamientos. Necesitamos ser aclarados sobre nuestras debilidades. Ser sanados en nuestras enfermedades. Todos nosotros necesitamos del poder de Dios para conducir y sanar nuestra vida. Que no nos alcance el fin del orgullo. Ni me mueva la mano de los impíos. Líbrame del mal, líbrame de la tentación. Ahí han caído los que obran iniquidad. Han sido derribados y no se pueden levantar. Yo veo a veces gente que se deja ir en su amargura tan profundo que realmente se vuelve a hacer un pliegue en su vida. Alguien que se deja ir por la amargura, ir por el rencor. Es como esta hoja. Yo puedo tratar, como quiero, de plegarla al lado. Se va a plegar todo el tiempo a donde la debilidad está marcada. Puedo tratar, a donde está débil la hoja se va a plegar. Y hay gente que por desgracia tiene eso marcado en su vida. Una depresión que si no reaccionan ahora, si se dejan llevar por esta amargura. Yo conozco personas así. Es tan amarga, parece de naturaleza ahora. Cualquier cosa es sospechoso. No se dejan alegrar. Tú le das una buena noticia, ¿a dónde está la pifia? ¿A dónde me quieren engañar? No se pueden entregar a una vida simple. Porque en ellos está marcado la amargura. Y no se pueden levantar. Estamos todos jóvenes aquí. No está marcada en ninguno de nosotros todavía esta realidad. Dios puede trabajar. No dejamos que los años vienen sobre nosotros con una mala higiene de vida, dejando macerar, se dice, macerar amargura e ira en nuestra vida, cerrando nuestros ojos a nuestras propias culpas y no dejando a Dios reinar nuestros corazones. Cada uno podemos tener momentos difíciles. No hay condenación en eso. El problema es dejar esas amarguras tomar poder sobre nosotros y moldear nuestra vida de manera complicada. Hay jóvenes, yo sé que Javiera conoce jóvenes que son súper con rebeliones todo el tiempo. En la escuela se ve gente que escucha su voz, es pura queja, pura maldad, pura ideas raras, suicidio, cosas así. Porque dejan crecer en sus pensamientos cosas que no son sanas. Tener higiene en nuestra vida. Solos no podemos. El que piensa que lo tiene todo está haciéndose trampa. El que confía en su propio corazón es un necio. Pero el que anda con sabiduría será librado. Dice Proverbio 28:26. El que se confía en su capacidad para salir de esos enredos es un necio. Pero el que realmente abre su vida a la sabiduría divina, él será librado. Otro versículo en la misma vena. Confía en el Señor con todo su corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos. Y él enderezará tus sendas. No sea sabio en tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El valor de salir de mi propia capacidad para pensar y abrirme a la revelación de Dios es una salvación hasta para mi cuerpo, dice. ¿Y cuánta gente están enfermos? Del coco y después se va a los huesos, se va a la realidad de su cuerpo. Esta sociedad, aquí en el mundo entero, la sociedad occidental, entre comillas, está enferma de su mente. Enferma, la gente son hipocondríacos. Si no tienen enfermedad, se la inventan. Y es porque no dejan a Dios realmente sanar a su mente. No dejan a Dios tener el lugar en el trono de su persona. Y siguen dando vuelta. La depresión es la enfermedad de este siglo. Nunca hubo tanto suicidio. Porque la gente son encerrados en su propia mente. Tener el mismo sentir uno con otros. No seas altivo en vuestros pensar, sino condescendiente. Hay palabra larga que me cuesta leer.
Tener el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como debe saber.
Tenemos que aprender, nos tenemos que creer que hemos llegado, seguir enseñable por el Espíritu de Dios, seguir siendo parado en mi camino mental por el Espíritu Santo que me quiere transmitir algo que no está todavía asimilado. Necesitamos este aporte externo del pensamiento de Dios para nuestra vida. Es esta salida que es necesaria. Recuerdo cuando era joven, había un chiste en la televisión de un tipo que se entra en un giratorio, en una rotonda, y hay puro sentido único alrededor, y da vuelta, y después llega una ambulancia, y después llega un carro de funeraria, y después él se enferma y va en la ambulancia, y después termina el carro funeraria, y toda una vida así que da vuelta en la rotonda, porque no hay una salida. Y la salida nuestra es el pensamiento de Dios. Es salir de nuestro propio infierno y abrirnos a lo que Dios quiere decirme a mi corazón. Que yo sea un incrédulo que necesita ser salvado, necesito el pensamiento de Dios que viene a interferir con el curso de mi vida. Que sea salvado alguien que ha aceptado a Cristo en su corazón y que está viendo tiempos difíciles, lo que me va a salvar de mi situación difícil es el pensamiento de Dios, la puerta de salida. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la vida y la verdad. Y no es solamente una realidad para la salvación inicial, es también la realidad para la salvación de cada momento difícil de mi vida. Él es el camino. Jesucristo, el Dios vivo, que está aquí para aconsejarme, para conducirme. Es el lugar donde tengo que pasar. No hay otro. No hay otro camino que conduce al Padre. No hay otro camino de verdad, no hay otro camino de vida que Jesucristo, que quiere revelarse en mi vida, en el medio de mi realidad. No seamos necios, no seamos tontos. Abremos nuestra vida a cada instante y dejamos a Dios actuar. A veces solamente decir, Señor, yo estoy harto de esta situación, te confío estas cosas. Estoy aquí en mi cama, las cosas me dan vuelta. Sí, está bien, no te preocupes. Estoy aquí en mi cama, las cosas me dan vuelta en la cabeza. Señor, necesito tu misericordia, tú me entiendes, me perdones, me acepta como estoy, condúceme en este camino. Sálvame, Señor. Es un reflejo que necesitamos, no dejar la cosa dar vuelta y reaccionar en tiempo oportuno y no esperar mucho tiempo. Es sano. Y así es el hombre espiritual, el hombre que acepta el consejo de Dios en su vida. Amén. Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.